con gozo, Señor, porque tú viniste a nacer por nosotros, para después morir por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver un poquito, Señor, de cómo fue todo aquello, Señor, cuando tú viniste aquí, Señor, con nosotros. Y al mismo tiempo ayúdanos a aprender de ti, Señor, y de todas las circunstancias que te rodeaban, Señor. Mientras celebramos que tú eres Dios, Señor. Ayúdanos, papá, por favor, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que siga el control de todo, Señor, en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Seguimos en Navidad o no seguimos en Navidad? Estamos en Navidad, ¿no? Nadie tiene cara de estar en Navidad. Bueno, pues vamos a leer un poquito. Vamos a Mateo. Capítulo 1, versículo 18. Lo tenemos. ¿Lo tienes, Ana? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y ahora vamos a otro evangelio que también habla sobre el nacimiento de Jesús. ¿Sabéis cuál es, no? Lucas, muy bien. Capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban durmiendo al raso. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos qué es esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues a correr. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué bonito, ¿verdad? En los textos que acabamos de leer pasan un montón de cosas increíbles, ¿verdad? que María fuera madre siendo virgen. Es increíble, ¿no? A día de hoy es posible, pero en aquellos tiempos, y por un ángel, es increíble. Pero no me quiero fijar tanto en este tema, sino en otras cuatro cosas que me parecen también increíbles. Una de ellas es que Dios, venga a nacer como un niño. Otra, que venga a nacer en un pesebre. Otra cosa que me parece increíble es que Dios le dé las buenas de su nacimiento a través de un ángel, y no porque sea un ángel quien lo anuncia, sino que se lo anuncia a unos pastores. Y dirás tú, ¿y qué tiene eso de especial, que sean los pastores? Después vamos a ir viendo. Y otra cosa que me parece increíble es que estos pastores vayan a junto a Jesús. Y claro, lo escuchamos tantas veces que todo nos parece normal. Pero según vamos a ir viendo, no es tan normal ninguna de estas cuatro cosas. La primera es que Dios venga a nacer como un niño. Eso, vale, porque lo leímos y lo leímos y lo leímos. Pero si no lo hubiéramos leído, no nos lo creeríamos. Porque, ¿quién es Dios? El que era, el que es, el que será, el que está desde siempre. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. Aquel que gobierna todas las cosas. ¿Viste cuando sales por la mañana y ves los paisajes? Los hizo Dios. Y los mares los hizo Dios. Mírate a ti mismo. Fue Dios. Es el arquitecto perfecto. Es el creador. Es Dios. Y que venga a hacerse un niño. Que venga a hacerse como una de esas criaturas. ¿Tú te imaginas? Una persona que hace algo y que venga a hacerse como ese algo que hace. Porque ese algo que hace tiene un problema. Tú, Luis hace armarios y muebles. Y de vez en cuando cogen polilla. Y resulta que si se apolillan se estropean. Y después no valen para nada, hay que quitarlos de la casa. ¿Tú te imaginas que Luis se haga un armario? ¿Te ríes, no? Pues Dios se hizo niño. Y eso siempre escuchamos, es lo que le llaman la encarnación. Y eso es increíble. Y aún es más increíble que Dios se venga a hacer un niño, pero que siga siendo Dios. Pero que al mismo tiempo de ser un niño, o sea, que al mismo tiempo que ser Dios, sea un niño. Y es un niño con todas las consecuencias. ¿Viste que cuando nacen, que lo envuelven? En pañales. ¿Por qué será que lo envuelven en pañales? Porque es 100% humano. Tiene las mismas necesidades que tiene cualquier persona. Tiene frío, tiene calor. Tiene los mismos sentimientos. Pero sigue siendo Dios. Y hay personas que a esto le cuesta entenderlo. Es que es incomprensible, normal. Incluso creyentes que dicen, no puede ser que sea 100% humano. Pero sin embargo la Biblia nos dice que sí que es 100% humano. Y al mismo tiempo, 100% Dios. Si no fuéramos creyentes. Este está hablando, está zumbado. Está loco. Es que es una locura. Dice que Dios envía a su Hijo en semejanza de carne, ¿no? A causa del pecado. Filipenses 2, 6, 7. 5. Para que podamos aprender un poquito de todo este tema que tiene que ver con la Navidad, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús. Aprendamos de Él. El cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse. Se despojó de toda esa pompa que tendría cualquier otro gobernador. Y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, admirable, consejero, príncipe de paz. Puedes ponerle todos los nombres. Se humilló a sí mismo. Se despojó de todo lo que era para hacerse un niño. Para poder sentir exactamente todas las mismas cosas que sentimos nosotros. Para poder pasar por los mismos sitios por los cuales pasamos nosotros. No podía ser de otra manera, diferente. Y a mí, perdóname, pero eso me parece increíble. Es alucinante. Que se dignara a hacerse como yo. Uno de los puntos increíbles de todo esto. El segundo punto increíble que me parece que Jesús venga a nacer en un pesebre. Imagínate que eres Dios. ¿Vale? O sea, el que acabamos de describir ahora. O si quieres, baja más el listón. Imagínate el rey Juan Carlos. Y resulta que tienes un hijo. Y quieres que tu hijo sea una persona del pueblo, que pueda sentir, vivir, todo, como acabamos de decir, como cualquier otra persona. ¿Qué sería lo más normal que haría? Y digo, vamos a ponerlo ahí en un buen sitio, ¿no? Bien protegido, bien guardado, con personas bien ahí experimentadas en atender a niños. Lo normal, ¿no? Es lo mismo que haría yo, si fuera rey. Dice, no, mira, en vez de tan así, que sea más humilde. Bueno, lo meterías en una casa humilde, ¿no? Podría venir a mi casa o a la tuya a vivir. Pero resulta que Dios va mucho más allá de lo que nosotros hacemos, pensamos, entendemos. Y entonces coge y decide que su Hijo Jesucristo nazca en un pesebre. Y sabemos lo que es un pesebre, ¿no? Entrasteis en un pesebre. Los hay por aquí en las aldeas, está lleno de ellos. Un sitio donde son cuadras, básicamente. Y ahí es donde Él decide nacer. Y digo decide nacer porque Él sabía perfectamente antes de venir a dónde iba a nacer. A Dios no se le escapa nada. Muchas veces hablamos del mesonero, cuando llegan las Navidades hablamos del mesonero. Que el mesonero no quiso a Jesús en el pesebre, ¿no? Pero es que Jesús, antes de nacer, ya sabía que el mesonero no lo iba a querer en el pesebre. En el mesón, perdón. Y aún así, Él coge y va. Sabía que el mesonero no iba a tener compasión de una mujer embarazada. Porque yo me imagino a José, cuando llegaron allí, espera un momento, no creo que llegaran allí y dicen, me voy a meter aquí en el pesebre, en el establo. Vamos a estar ahí para pasar la noche. Yo supongo que llegaría allí, pues será lo mismo, haría lo mismo que haría yo en ese caso, ¿no? Llegaría allí junto al mesonero, oye, mesonero, mira que tengo mi mujer, tremendo barrigón, y a ver si tienes ahí una esquina, aunque sea allí al lado del mostrador o detrás o donde guardas las botellas. Algo así, ¿no? El mesonero dijo, mira, no me interesa. El mesón está lleno. Me queda la cuadra. José no sabía nada de esto que iba a pasar cuando va a hablar con el mesonero. Pero el que iba en el vientre de María sí sabía que iba a pasar aquello. Se despojó a sí mismo. Y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y sabía dónde iba. Él decide nacer en un pesebre. Y sabe lo bonito, que él viene a nacer en el pesebre para después ir creciendo, morir en la cruz, por el mesonero. Es fuerte el asunto, ¿eh? ¿Alguna vez sentisteis lo que es el rechazo de una persona a la cual quieres ayudar? ¿Cómo te sientes? ¿Y alguna vez sentiste el rechazo de una persona que quieres ayudar a la cual quieres? ¿Y tú sabes que tienes la solución para él? ¿Y la persona te rechaza, te falta el respeto? Porque os imagináis que falta de respeto a una mujer embarazada que se tenga que ir a dar a luz a un pesebre. Es decir, mira, tú para mí no vales nada. Te vas ahí al pesebre con los animales. Pero Jesús sabía que le iba a pasar esto. Y aún así, decidió ir al pesebre. Así es nuestro Dios. Así es Dios. Salud. Te ofrezco mi agua. ¿Cuántas veces la gente rechaza a Jesús? ¿Cuántas veces hablas con las personas y sabes que la solución a sus problemas es Jesús? Su salvador es Jesús. ¿Cuántas veces rechazamos nosotros a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús tiene la solución a nuestros problemas? Y nosotros seguimos en la nuestra. Y no tengo lugar para ti. Pero seguimos celebrando la Navidad, ¿verdad? Porque Jesús quiere seguir haciendo cosas en nuestras vidas. Y da igual cómo nos sintamos. A Dios no le asusta cómo tú estés, ni cómo yo esté. Da igual en el nivel de sentirse mal que te encuentres, lo indigno que te sientas, lo hecho polvo que estés. Dios es un experto. Vino a nacer a un establo. Y sabe lo bueno, que cuando Dios entra en un establo, lo dignifica y le da brillo y cambia. La tercera cosa que decía es que para mí es increíble. Y cuando me puse a mirar un poquito más, veo que para la época también es increíble. Y es que las buenas nuevas fueran anunciadas a Jesús, a los pastores. Y siempre lo vimos así, que le aparecía el ángel, le daba las buenas nuevas a los pastores y nos parecía siempre algo normal. Pero los pastores no eran unas personas normales como somos tú y yo. Los pastores, si vivieran ahora y ahora mismo naciera Jesús, no estarían aquí sentados. Porque los pastores eran personas de lo más bajo. No solamente eran de lo más bajo, sino eran tratados como publicanos. Eran rechazados por los judíos. Eran tan rechazados por los judíos que cuando había reuniones de creyentes, ellos no podían estar en el medio de las reuniones de creyentes. No podían entrar en las sinagogas. Pero el primero que le anuncia a Dios las buenas nuevas son los pastores. Y eso me habla mucho del carácter de Dios, ¿no? entonces tú te pones a compararte con Jesús y dices, ¿en qué nivel estoy yo? Porque resulta que tú te preocupas por los que nadie se preocupa, por aquellos que están completamente desamparados delante de la ley, delante de la sociedad, de la gente olvidada. Y está bien, de vez en cuando, mirar un poquito lo que pone sobre lo que pasó cuando nació Jesús. Pero Jesús lo primero que hizo fue ir a buscar a esas personas. Entonces a mí me surgen preguntas. ¿Qué cristianismo estoy viviendo? ¿Cuánto me estoy pareciendo a Jesús? A otras personas que le fue a anunciar Dios que Jesús iba a nacer, ¿a quiénes son? Unos que vienen de Oriente. A unos magos, ¿no? Los magos venían de lejos. Los pastores vivían allí cerca. Y hay un momento que dice que... A ver, no me acuerdo dónde está. Que es que quieren anunciarle las buenas nuevas al pueblo. Y a mí todo esto me dice un poquito lo que compartí el otro día, Valentín. Pero el ángel le dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Jesús no nació por los de aquí, solamente. Ni nació por los de allá, solamente. Jesús nació por todos. Y daba igual que fueras pastor que fueras mago. Los magos, aquí definen magos, pero realmente se refiere a gente que era muy sabia en muchas cosas, que estudiaba los cielos. No es que hicieran magia, sino que eran gente inteligente. Pero esta gente inteligente ofrendaba oro, ofrendaba incienso y ofrendaba mirra. Y a día de hoy el oro sigue siendo caro. O sea que algo rico debían ser para poder permitirse un viaje desde tan lejos y ofrendar estas cosas. Algo ricos debían ser. Pero los pastores no tenían un duro. Y a mí lo que me dice es que Dios es Dios de ricos y de pobres, de gente que está lejos, de gente que está cerca. No importa la condición, no importa dónde vivas, de qué raza seas. Dios es un Dios de todos los pueblos, de todas las naciones. Es para todo el mundo. Y entonces por eso me parece algo sobrenatural lo que pasara, que Dios anuncia el nacimiento de su hijo a unos pastores. Para nosotros es normal a día de hoy. Porque siempre lo vimos así, de pequeñitos. Los niños más pequeños vieron a Dios anunciando a los pastores. Pero que el mismo Dios se anuncia lo que es lo más vil, lo más menospreciado, lo que ahora nos parece normal, en otros tiempos era súper revolucionario, rompía los esquemas de todo el mundo. Debiéramos ser igual de revolucionarios y romper nuestros propios esquemas. Pero ¿dónde estamos? Y otra cosa que me parece increíble, y así ya vamos acabando, es que los pastores cuando vienen decidan ir a ver a Jesús y vengan dando gloria a Dios. Eso me parece increíble. Y dirás tú, no, eso es lo más normal. Y dice, bueno, a mí me parece increíble, a ti te parece lo más normal. Pero aparte de los pastores, Dios le manifiesta a más personas o deja que se sepan las cosas a más personas. A los pastores, a los magos, que también se marchan cuando llegan al pesebre, al niño, se llenan de gozo. Al mesonero. Porque cuando llegan los magos, que no debían ser unos cualquiera, supongo que al mesonero se le abrieron los ojos, diría, ¿qué pasa aquí? ¿De dónde esta gente? Mira, cuando hay una persona que tiene el peso de una persona, se nota. No es lo mismo una persona normal que cuando viene una persona así de peso. Y más cuando son tres. Yo me imagino esta gente súper vestida llegar a un mesón en donde la gente... Este mesón era conocido porque era un sitio muy pobre. En sus formas de vestir ya se reconocen. Entonces este mesonero seguro tuvo que escuchar. Seguro tuvo que escuchar que aquel que estaba naciendo allí era Jesús. Pero los magos cuando vienen, resulta que hablan con el rey. Van junto al rey Herodes y dice, oye, mira, que ¿dónde nació el rey de los judíos? Y dice que el rey de los Herodes se pone así como medio nervioso, ¿no? Pero no dice que se ponga solo el rey Herodes medio nervioso, sino que toda Jerusalén se pone así un poquito como nervioso. Oyendo esto Herodes, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces ya tenemos a los pastores, ya tenemos a los magos, ya tenemos al rey Herodes, ya tenemos a todas las personas que viven en Jerusalén. ¿Y qué hace el rey? Coge y llama ¿a quiénes? ¿Eh? Sacerdotes, si quieres más. Y a los escribas. Entonces ya tenemos un grupo de personas importantes que sabía que allí había nacido Jesús. Que sabía que allí había nacido el rey de los judíos. Que sabía que allí había nacido aquel que iba a traer salvación. Tenemos a un grupo de personas importantes que son llamadas. Pero muy poquitas personas reaccionaron. Muy poquitas personas se dignaron y se pusieron a caminar hacia donde estaba Jesús. Entre ellos los pastores. Y a mí me parece un milagro cada vez que una persona escucha de Jesús y da un paso hacia adelante, un paso de fe. Y es capaz de ponerse allí, como los magos, a adorar, cueste lo que cueste, la distancia que sea, darle de lo mejor que tenemos. A mí a día de hoy sigue pareciéndome un milagro. Yo no sé a ti, no sé con cuántas personas hablas de Jesús, pero yo con las personas que hablo con Jesús, el 990 y no más, 9.999,1% pasan de Jesús. Y es asombroso cada vez que una persona se da media vuelta y se va a buscar a dónde está el Señor. Y más asombroso todavía es cuando esa persona que tiene un encuentro con Jesús se pone a adorar. Estos escogidos marcan la diferencia. Estos escogidos conocen la salvación. Los magos llevaban estudiando mucho tiempo. ¿Cuándo sería? Hasta que se le aparece la estrella y la siguen, hasta donde está Jesús. Pero es que los pastores estaban allí haciendo sus cosas, de pastores. Por lo mismo que me pasó a mí. Yo estaba haciendo mis cosas de yonki y queriendo escapar de mis cosas de yonki, se me presenta Jesús. Me hablan de Jesús y me voy a junto donde está él. Y otras personas están buscando a Dios desesperadamente. Porque hay muchas personas que, aunque no lo digan, están buscando a Dios desesperadamente. Y están a salto de mata de un sitio para otro, o están ya cansados de buscar, o lo que sea. O están buscando un sitio equivocado. Esperemos que Dios se les revele. Pero la realidad es que estos dos grupos de personas marcaron la diferencia. Todos los demás podían haber hecho lo mismo. Pero estos fueron los que fueron al pesebre, a la cuadra. Y allí es donde se encontraron con Jesús. ¿Sabes cómo quedaron todos? Llenos de gozo, llenos de alegría. Los pastores siguiendo siendo pastores. En ese aspecto no cambió nada. A día de hoy se sigue pastoreando en esas tierras. Y los magos volvieron a su tierra. Tuvieron que ir por otro lado diferente. Estamos en Navidad. Estamos en tiempo de gozo. Difícil muchas veces, ¿no? Pero debemos volver a revivir aquello que pasó hace 2000 y pico años. Tenemos que volver a revivirlo aquí dentro. A mí, cuando empiezas a ver que Jesús nació en un pesebre, me recuerda mucho cómo Jesús nació en mi vida. Porque mi vida era una cuadra. Un pesebre. Todo olía mal. Todo era un desastre. Pero ¿sabes lo que pasa cuando Jesús viene a tu vida? Que todo eso que huele mal queda dignificado y cambia el olor. Y ahora cuando tú ves un Belén, ves a los y no dices, ah, oh, te da otra alegría diferente. Por eso debemos seguir celebrando, acordándonos todos los años de que Jesús vino a nacer por nosotros. ¿Sabes una curiosidad que vi? Resulta que después de que se marchan los magos, hay personas que reaccionan bien, los pastores se marchan con gozo, van predicando que Jesús nació, los magos marchan con gozo, pero no todo el mundo reacciona bien. Resulta que había uno que le llamaban Herodes, que reaccionó mal. Y sintió celos o envidia. Y cuando ve que los magos no vuelven por donde él estaba, se llena de ira y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Y esto en qué convierte a Jesús? Esto le ha revelado a José que está pasando esto. Y entonces él decide marcharse a Egipto. Esto está pasando todo alrededor de la tierra de Siria ahora que están en guerra. Habla un poquito más al norte, ¿no? De Jesús. Resulta que es perseguido y tiene que marcharse como refugiado político a Siria, a Egipto. Es un refugiado político. Ha nacido el rey se cela. Es un tema político. Así que fíjate, si pasa por las situaciones, Jesús, que vivimos nosotros, Él las conoce todas. Es increíble. Es muy fuerte. Después vuelve a Nazaret, pero tuvo que escaparse un tiempo porque había personas que lo perseguían. Y nosotros a veces nos ponemos a juzgar de que si esto, lo otro, lo más allá. Así que nada. Vamos a tomar el día de mañana así como vamos a salir a la calle, a estar con nuestra gente. Pero no nos vamos a olvidar de celebrar una Navidad un poquito diferente a los que no conocen a Cristo. Vamos a apartar un tiempito para estar con nuestros niños, con nuestras familias, nosotros solos, como estemos. Y pensar, ¿por qué no darle gracias? Porque con las duras y las maduras, si estamos aquí, es porque Cristo nació un día. Que Dios os bendiga.
Gracias, Fernando.